La esclavitud terminó oficialmente en 1865. Sin embargo, la indeleble marca de la segregación siguió persiguiendo a la raza negra. Y así como los afroamericanos debieron continuar en la lucha por un reconocimiento pleno de sus derechos como personas, así debieron seguir también las mujeres. Una de las principales cuestiones que se plantearon a partir de 1865 fue la necesidad de que las asociaciones abolicionistas no desaparecieran, ya que el problema de la discriminación no había terminado. Pero además, muchas fueron transformando sus objetivos, particularmente las que en su estructura contaban con una buena cantidad de mujeres que no pensaban resignarse, desaparecida la esclavitud, a volver a sus tareas habituales antes de convertirse en activistas. El movimiento abolicionista cambió la forma de pensar de muchas de sus militantes. La mayoría de las más reconocidas, como Elizabeth Cady Stanton, Lucrecia Mott, Susan D. Anthony y otras, se dedicaron inmediatamente a la lucha por el sufragio femenino. Blancas ellas habían recibido un golpe duro tras la Guerra de Secesión, ya que habían ligado su suerte en gran medida a la supresión de la esclavitud y a un posible reconocimiento de las mujeres junto a la raza negra. Pero la enmienda constitucional que otorgaba el derecho de voto a los esclavos hombres liberados no las incluyó. En el balance general de esta etapa, hay que destacar que muchas más mujeres blancas que negras participaron del movimiento por la abolición de la esclavitud. Esto por obvias razones. Tuvieron más libertad para militar entre las mujeres blancas, muchas tenían ingresos propios, gran parte había recibido educación formal, aunque no podía equipararse con la recibida por los hombres, y además estuvieron ligadas frecuentemente a religiones de corte liberal, como los cuáqueros, los metodistas o los universalistas, cuyas ideas de igualdad resultaron fundamentales en el pensamiento antiesclavista. Entre las mujeres negras primó el estoicismo. En su doble discriminación de género y raza, consiguieron, sin embargo, ser fundamentales en el activismo contra la esclavitud. Reconocidas unas y anónimas otras, corrieron la misma suerte que los hombres en las plantaciones, y su experiencia como esclavas las hizo fuerte en muchos aspectos. Las dos abolicionistas negras más famosas fueron Sojourner Truth y Harriet Tubman, mientras que Frances Ellen Watkins Harper y María Stewart no son tan conocidas, pero ambas fueron respetadas escritoras y activistas. También el mencionado libro de Harriet Jacobs, Incidentes en la vida de una joven esclava, fue importante como un retrato de la mujer a través de la esclavitud. Y seguramente, como ejemplo enorme de compromiso con su pueblo, está la figura de Sojourner Truth, una ex esclava y letrada que tuvo una participación muy activa en la relocalización de antiguos esclavos en los estados del oeste. Negoció con el gobierno para darles tierras y pagar los costos del transporte a sus nuevos hogares. Sojourner Truth fue quien planteó, a partir de su propia experiencia, que las diferencias que convencionalmente se distinguían entre hombres y mujeres eran una falacia, pues ella como esclava había vivido, sufrido, trabajado y padecido como cualquier otro esclavo negro. Por eso su lucha no solo se centró en la abolición, sino también en una propuesta seria de reivindicación de los derechos de las mujeres negras. Su más famoso discurso, pronunciado en la Convención por los Derechos de la Mujer, celebrado en Ohio en 1851, ¿Acaso no soy una mujer?, contiene en forma llana y directa la base de su propia filosofía feminista.
Bien, niños, donde hay tanto jaleo debe haber algo importante que no se encuentra bien. Creo que la mayoría de los negros del sur y de las mujeres del norte están hablando de los derechos. Los hombres blancos se hallarán bastante pronto en un aprieto. ¿Pero de qué nos está hablando todo esto? Ese hombre por allí dice que las mujeres necesitan ser asistidas al entrar a los carros y alzadas al cruzar zanjas y ocupar el mejor lugar donde quiera que sea. Nadie me ayuda a subir un carro o a cruzar charcos de lodo, ni me da el mejor lugar en ninguna parte. ¿No soy yo acaso una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He labrado y plantado, cosechado en graneros, y ningún hombre pudo comandarme. ¿Y no soy yo acaso una mujer? Pude trabajar y comer tanto como un hombre, cuando pude conseguirlo, tanto como soportar el latigazo. ¿Y no soy yo acaso una mujer? He parido 13 niños y he visto a la mayoría de ellos rematados como esclavos. Y cuando clamé con el pesar de madre, solamente Jesús me oyó. ¿Y no soy yo acaso una mujer? Y luego hablan sobre esta cosa en la cabeza. ¿Qué es esto a lo que llaman eso, el intelecto? Eso es, cariño. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres o los derechos de los negros? Si mi taza no contendrá más que una pinta y el de ustedes contiene un cuarto de galón, ¿serán tan maliciosos de no dejarme llenar la pequeña mitad de mi medida? Entonces, ese hombrecito de negro de allá, él dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era mujer. ¿De dónde vino su Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Si la primera mujer que Dios creara alguna vez fue lo suficientemente fuerte para poner el mundo al revés, ella sola, estas mujeres juntas deben ser capaces de revertir esto y volver a ponerlo nuevamente en su lugar. Ahora están pidiendo hacerlo. Más vale que los hombres las dejen. Agradecida a ustedes por escucharme, la vieja Sojourner no tiene ahora nada más para decir.
Las mujeres negras y las mujeres blancas, si bien en muchas ocasiones se unieron, no lograron un cabal entendimiento de género y en su mayoría tomaron diferentes caminos de lucha, marcados muchas veces por el racismo. Por otra parte, no fue sino hasta casi 100 años después del final de la esclavitud, con el impulso dado por los movimientos de derechos civiles de los años 60, que el papel de la mujer negra, tanto en la esclavitud como en los movimientos abolicionistas, fueron estudiados más profundamente.